Camila Live es presentado por Sauday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudayKia.com. Mi gente amada, qué dicha compartir nuevamente con todos. Se me salió un pollo. Quería decirle que qué dicha compartir con todos ustedes antes de que nuestro invitado súper especial de hoy, Gianmarco, me metiera en el oído, mi amor. ¡Qué buen comienzo!
Me encanta. Tenía que hacer algo. O sea, está bien ser protocolar, pero entre tú y yo es un poco difícil.
Mira, yo te dije cuando comenzamos que Camila Live es súper, súper informal y me encanta tenerte aquí porque tú eres así. Hoy tenemos un Camila Live especial que comienza con estas cosas, con dedos en el oído, con el más importante cantautor,
con el más importante cantautor peruano. Continúa.
Con el más importante cantautor. Marico, no sé qué me pasa.
Cantautor, es muy fácil. Cantautor, vamos Camila, tú puedes. Con el más importante cantautor.
No. Cantautor estoy peruano. Estoy molesta conmigo misma. Sí. ¿Qué me pasa? Con el más importante cantautor.
¡Wow!
Con el más importante cantautor peruano, no sé qué me pasaba.
Es por lo de peruano.
De verdad, no sé, porque el resto es
este... A ver, di cantautor argentino, por ejemplo.
Cantautor argentino, cantautor peruano, bueno. Ganador de 3 Grammys, nos ha hecho sentir muy, muy orgulloso. Lo que escribe ha quedado plasmado para siempre en canciones espectaculares que a mí me encantan, que interpretan Gloria Estefan, John Secada, Marc Anthony, Alejandro Fernández, entre otros. Y acaba de sacar un nuevo tema, mi gente, que me tiene emocionada y que me encanta. ¿Cuántas veces me perdí?
Eso.
Y aún
me sigo encontrando.
Amo, en colaboración con Rubén Blades y producida por el maestro
Julio Reyes.
Bienvenido, querido.
Gracias, me ha encantado. Nunca había experimentado esta presentación en una entrevista en donde tengo la osadía de, en pleno plano de la presentación, tener la confianza de poner mi dedo en el oído y después, obviamente, corregirte en una palabra tan compleja como cantautor, que no la podía decir cuatro veces.
Nunca me había pasado eso, no, creo que te lo juro.
Pero los furcios son normales, ¿no?
Los furcios son normales, pero 4 veces la misma palabra, dame un abrazo.
Mi vida, me encanta tenerte, de
aquí
verdad.
Estoy.
Muchísimas gracias por sacar un ratico de tu tiempo para venir a conversar. Me emociona mucho porque te admiro, porque me encanta lo que haces, porque soy súper fan y porque además quiero que toda mi audiencia sepa que tienes nuevo tema y que pronto tendrás nuevo disco, el disco número 17, ¿no?
Es el disco número 17 y nunca me imaginé que iba a grabar 17 discos. Wow. Es algo muy, muy interesante, sobre todo cuando esos 17 discos han sido parte, 50% de mi carrera lo invertí escribiendo para otros y otro 50% lo escribí, lo hice para mí, como intérprete. Y a partir del 2018 es donde decido dedicarme única y exclusivamente a mí, como artista. Ya no escribí tanto para otros.
¿Y eso por qué?
Porque me hace falta, Es como que tengo muchas cosas pendientes. Y increíblemente, en llegando a Miami, un amigo muy querido me dijo, Miami es una ciudad que tú viviste alguna vez aquí y te fuiste, Miami te regresa para terminar algo que tenías pendiente.
Y a eso viniste, sí, y a eso regresaste. Vamos a hablar y quiero como pasearme por toda tu vida, pero obviamente antes de llegar a esta parte de tu vida, que es ahora en Miami, que vienes de Los Ángeles y de otras ciudades en donde has vivido, quiero comenzar desde el principio. Tú sabes que googleando un poco de tu historia, chico, me perdí, porque hay
un eslabón perdido en mi historia.
Hay una cosa que yo no entendí.
¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre?
Ustedes saben que con Gianmarco es muy difícil hablar en serio.
No.
No, sí.
¿En serio,
Camila? Tú siempre tienes una joda, es difícil. De hecho, nosotros nos conocemos, pero es que tenemos un secreto.
Tenemos un secreto.
Que no podemos revelar.
Sí, Panchi, no te preocupes por si acaso. Tranquilo.
Pero es un secreto. Yo no sé tú, yo creo que tú no, pero yo estoy amenazada. Yo no puedo revelar el secreto.
Me parece
pero
muy bien.
Continuamos. Quiero hablar sobre esos comienzos y te decía que en Google hay unas fechas que se enredan. En una de los artículos que leí dice que tu primera participación cantando en televisión fue a los 2 años y en otro a los 12. ¿Fue a los 2 o fue a los 12? ¿Fue en Perú, fue en Chile o fue en Argentina? Porque esas tres cosas aparecen en Google y todas están enredadas.
Bueno, yo viví en Buenos Aires con mamá. Mamá iba a ir a trabajar en Buenos Aires un tiempo. Yo tenía 2 años más o menos, 2, 3 años. Y mamá vivía en Argentina trabajando y la invitan a un programa de televisión muy conocido que se llamaba Feliz Domingo. Uh-huh. Era un programa concurso donde habían invitados internacionales y nacionales, había música, había de todo. Y canto la canción del programa, la canto yo ahí, pero como una cuestión anecdótica. O sea, la actriz del momento había ido con su hijo, entonces el conductor Marconi en ese momento me pasa el micrófono y yo canto la canción del programa.
¿Y cuántos años tenías?
2.
2 añitos, sí. O sea que sí, eran 2, Dios
mío. Y después fue en Caracas.
¿En Caracas, en Sábado Sensacional?
No, yo cuando era más pequeño, incluso cuando estuve, yo viví en Caracas, en los Palos Grandes, del 73 al 75.
Mira la cara de nuestra productora.
Sí, y miraba a Sopotoscientos y...
Bueno, yo nací en el 75.
Y pues también yo soy tu mayor.
Porque tú eres...
Más respeto, por favor.
Tú eres del 70.
Yo soy del 70.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y tu mamá y tu papá vienen del mundo artístico. Tu mamá, actriz, cantante también.
Sí.
¿Tu papá?
Mi papá, músico, compositor, y dejó su carrera cuando tenía 35 años, se dedicó a la publicidad. Se dio cuenta que quería hacer otra cosa y tuvo la valentía realmente de... decidir estar en otro lugar, ¿no?
Y tal vez por eso, a tus 18 años, tú decides estudiar diseño gráfico, porque todo comienza con eso, ¿no?
Sí, yo salgo del colegio en realidad y mi papá me quitó las propinas los domingos.
¿Así?
Sí, mi papá me dijo, sales del colegio ya, estos famosos domingos que uno suele darle plata a los chicos. Y yo dije, ups, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a trabajar vendiendo juguetes en la calle.
Vendía juguetes, así tal cual, con la manta, buhonero. Wow, ¿cuántos años tenías en ese momento?
16.
Ajá.
Y de ahí vendía mochilas, t-shirts en ferias navideñas. Y un amigo mío, yo siempre cantaba en la casa, pero nunca se me ocurría ser profesional en la música. Y yo cuando salí del colegio, en estos famosos test vocacionales que te hacen, obviamente me salía cualquier cosa. No estaba como definido, siempre en comunicaciones y letras, cero números.
Pero siempre fuiste así de hablar bastante.
Sí, entonces me dice mi papá, si quieres estudia publicidad. Yo estoy metido en la publicidad y me pareció un mundo interesante. Al final terminó mi carrera usándolo un poquito, pero claro. En ese momento vendía estas cosas en la calle y yo cantaba en mi casa para los amigos, no cantaba profesionalmente. Y una amiga me dice, están necesitando una persona que cante en un restaurante. Entonces yo digo, ¿y pagan? Digo, sí, vamos. Y era una trattoria, un restaurante de pastas muy elegante. Va, elegante no, era un lugar, pero era caro. Era caro, tenía su barra, tenía el restaurante. Yo cantaba en la esquina del restaurante y era increíble tocar ahí porque nadie me escuchaba. Todo el mundo comía. Todo el mundo comía. No era que tú cantabas para un show. Era porque eres parte del adorno del restaurante y en la música de fondo.
Sí.
Lo que más cantaba era el Happy Birthday. Pero ¿por qué te ríes si era verdad? Imagínate. A ver, cuando tú vas a una cena, te ha pasado. Sí, vas a una cena, está todo tranquilo. Hay una parte en que la gente empieza a tomar y viene la hora del postre. La hora del postre la gente habla más fuerte. Ya terminan de comer. Entonces, en ese momento yo tengo que cantar más fuerte. Y hay uno siempre, un borrachito por ahí que dice, hijito, vente para la mesa, canta Happy Birthday. Este es mi... Y así me cantaba 8 o 9 Happy Birthdays en la noche. Yo empecé, créeme que yo cantaba, aparte, después ya pasé a cantar a otros lugares que era un distrito en Perú que se llama Barranco, donde la gente ya iba a escuchar al que cantaba. Yo cantaba en restaurantes, cantaba en lugares donde no te escuchaba la gente no pagaba para verme. Y tenía una canasta donde decía, por la buena música, muchas gracias. Y la gente no la veía. Entonces, yo tenía que poner, una vez se me ocurrió poner un marker así fosforescente y ya empecé a dejar propinas. Y así empezó mi carrera. Mi papá fue a verme una vez y me dijo, yo nunca imaginé que ibas a hacer esto, o sea, atreverte a hacer esto. Porque una cosa es cantar para los amigos, otra cosa es cantar para un restaurante donde nadie sabe quién eres y nadie te escucha.
¿Y eso no te hacía sentir mal? ¿En ningún momento tú pensabas, wow, esta gente no me va a escuchar? ¿Creías en tu talento? ¿Tenías algún tipo de aspiración en ese momento o lo estabas haciendo así como vendías juguetes por la lana?
Sí, obvio. Es como de la televisión la hice por la plata. No porque yo me quiero ser un conductor y me encantaba hacer...
No, eso también.
Pero yo creo que, mira, para los inicios empecé así. Luego me voy dando cuenta un día, porque yo escribía mis canciones. Y en Barranco un día, yo cantaba los martes a las 9 de la noche para dos personas que iban y eran invitados. Eran invitados todavía. Entonces yo cantaba encima de la barra. Y luego fue mejorando esa parte de mi carrera. Y cuando ya cantaba los jueves y los viernes en este lugar, se llama El Cantarrana, es una cevichería maravillosa en Perú. Un día una persona viene y me dice, ¿puedes cantar la canción que cantaste el jueves pasado? Y le digo, ¿cuál? Esta de acá, me la tararea. Y era una canción mía.
Entonces,
cuando yo me di cuenta en ese momento de que, aparte de cantar los covers que cantaba, alguien me pide una canción que es mía, ahí supe y empecé a saborear el tema de decir, ok, esta persona viene, me está pidiendo una canción. Ahí empecé a entender el significado y el destino de una canción.
¿Y en qué momento decides como que, bueno, esto es a lo que yo me quiero dedicar? ¿En qué momento ya no lo haces por el dinero, sino porque era la profesión? Porque luego entras en la profesión y te das cuenta que el tema del dinero también es un tema, ¿no? Hacer plata con la música.
Aparte, me fui de casa muy joven. Vivo solo muy joven. Mi papá, creo que fue después de una conversación con mi padre, que me dijo, a ver, me dijo, músico es 24-7, me dijo, nada de hobbies, que no, vas a ser músico 24-7 y vas a en lo que se pueda estudiar, lo que mi papá no tenía para pagarme una carrera de música. Entonces, fue todo empírico. Pero sí tomé la decisión de decir, ok, esto me está convenciendo, creo que soy bueno para esto. Me dediqué a estudiar por mi cuenta y en el 1990, empezó la historia con un primer disco.
¿Y de qué manera crees que ser hijo de artistas te ayudó?
Mucho.
Muchísimo.
Muchísimo, porque yo tengo la posibilidad de exponerme mucho más. Porque la prensa en ese momento tenía mucha curiosidad, que también te debía pasar a ti. Al principio somos los hijos de. Interesante porque hay que saber aprovechar ese momento para poder exponer tu trabajo.
Claro.
Y en mi caso era un poco difícil porque mis papás eran músicos, mi madre era actriz. Y eran importantes en ese momento, tenían mucho público y eran inevitables las comparaciones.
¿Y eso te molestaba? ¿En algún momento se escuchó, ay no, es que es el hijo de...?
Sí, por supuesto.
¿Te molestaba?
Sí, claro. Ahí el ego hace su trabajo.
Claro. ¿Y qué decías? ¿Qué le decías a tus papás? ¿Qué pasaba?
No, nada, yo decía, no soy el hijo de Rajira, soy Gian Marco y no sé qué, y como que me enojaba. Y al final entendí... Ya luego que lo más lindo que me podía pasar era tener esa puerta abierta.
Y fíjate que en tu caso es algo increíble porque al parecer se va pasando de generación en generación porque tienes tres hijos, Nicole, Abril y Fabián, y los tres son músicos. Bueno, digamos, Abril, que es tu chiquita, para que te conozcan un poquito más. También se quiere preparar y quiere entrar en el mundo de la música.
Hoy día, Abril empieza sus clases de música.
¡Bravo, Abril! ¡Qué
Porque
maravilla!
Va a postular al mismo lugar donde estoy a Fabián. Entonces, siento que sí, ha sido un hack trick. Yo nunca imaginé que mis tres hijos iban a ser músicos. Nunca. Me pude imaginar cualquier cosa, pero tres de tres.
Increíble, de verdad que es bastante.
No, sí.
¿Hay algo en tu vida, en la vida que has transitado, en tu carrera, que en frío le recomendarías a tus hijos que no se atrevan a tal cosa? Porque, por ejemplo, Fabián y Abril están, digamos, estudiando en este momento, pero, por ejemplo, tienes una niña, Nicole, que me encanta, soy súper fan, hace música espectacular, tienen que seguirla, les vamos a poner los detalles aquí para que vayan y la busquen. Ya está en la industria, ya está trabajando, ya tiene sus discos afuera. Algo que tú le digas, Nicky, no hagas tal cosa.
Yo creo que no. Me gusta que mis hijos se equivoquen. Me gusta.
O sea, no eres de esos papás que trata de evitarles.
No, pero lo que sí les diría
es que
no.
¿Cómo haces? Porque sí, es duro.
Sí, es duro, pero hay que hacerlo. Lo que sí les he dicho últimamente, porque se los digo, es que no sigan tendencias. Porque si, a ver, está bien que te guste la música de moda, pero si vas a ser un creador, sé un creador. No seas un creador de algo que ya está creado. Seguir tendencias, te puede gustar una tendencia, en este caso la música urbana. O hace poco me preguntaban, ¿no? Decían, Marco, ¿qué opinas de la música urbana? ¿Qué opinas del regional mexicano? Y yo, son tendencias. Está bien, no está mal. Ahora, le recomiendo como a mis hijos, por ejemplo, les digo, chicos, necesito que escuchen el folclore de su tierra. Necesito que se empapen de eso. En mi caso, ¿no? De grandes autores peruanos, de folclore, de la música de la costa, de la selva, porque esa identidad es obligatorio como músico y creador conocerla, porque el día de mañana vas a ir a una entrevista y te van a decir, ¿y qué músicos en Perú conoces? ¿Cuáles son tus influencias peruanas? Y no es nada bonito.
Claro, pero tus hijos tienen otra realidad, porque tú criaste a tus hijos aquí en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles.
Sí, pero a Fabián, Abril, por ejemplo, que ahora vive en Lima, está escuchando, por ejemplo, cosas que Fabián no había escuchado, de música criolla, por ejemplo, ¿no? Pero sí me interesa que inculcarles eso a Fabián y a Nicole. A ver, no es que me hagan mucho caso, pero cuando lo hacen, me da gusto porque estoy seguro que los va a nutrir. Sí los va a nutrir.
Pero en todo caso, ¿no les adviertes de algo? No solamente...
que no sigan tendencias.
Como creadores, no, pero no solo como creadores de música, sino en la industria, en el negocio.
Que todos los involucrados en este negocio siempre giran en el mismo círculo. Que nunca te pelees con nadie.
Importantísimo.
Que nunca te lo tomes personal. Nunca te lo tomes personal, porque en este negocio te pueden pasar... A mí, yo cuando gané mi primer Grammy, en el 2005, tenía 35 años. A los 3 meses me sacaron de Sony. Me sacaron de la compañía.
¿En el peak de tu carrera?
Sí. No entendía por qué me sacaban de una compañía si me acababa de ganar un Grammy, ¿no? Entonces fue la posibilidad de darme cuenta de que... Y después me crucé y me crucé con mucha gente de ese entonces que ya no estaban en esa compañía. Y, ¿sabes? Es como...
Sí.
No, y no me lo tomé personal. En ese momento, sí. Pero después dije, debe ser por algo. Y mira, te estoy hablando de Resucitar, que fue mi séptimo álbum. Hoy en día han pasado 8 discos más.
Sí.
Y 2 Grammys más.
Sí, una
Entonces,
locura.
No me caí, sino que dije, ok, ¿cómo saco provecho de esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? Para ser independiente discográficamente. Juré nunca más en mi vida firmar con una multinacional. Con
verdad?
Respeto a todas las multinacionales que trabajo con ellas porque soy autor, pero yo es que dije, no, si me han sacado de una, pues será por algo, y no he parado.
Y llegas a trabajar en Estados Unidos y propiamente en Miami con Emilio Estefan, como productor de tus discos, o porque escribías para cantantes que Emilio representaba.
No, sino que en ese momento Emilio era el rey Midas, el mecenas de todos esos éxitos de Shakira, de Ricky Martin, de Marc Anthony, Jennifer López y muchas cosas más. Y en ese momento yo quería trabajar con Emilio. Trabajar significaba saber que él tenía una editorial donde habían compositores y también estaban a punto de abrir una casa discográfica que era Crescent Moon Records. Y cuando yo busco y me encuentro con él, me contrata su compañía como autor de sus coescritores y como artista de su compañía.
¿Y qué tal la experiencia con Emilio? Porque es trabajar con uno de los más grandes de la industria. ¿Mantienes
aprendí
esa
mucho.
Relación también?
Fue mi máster en el sentido de como de la universidad, cuando haces un máster, eso. trabajé durante 7 años en la compañía, aprendí mucho del negocio. Emilio a mí me dio y me sigue dando un espacio importante en su vida, que es lo que más me importa, no en el negocio, sino en su vida, porque nos hemos utilizado mutuamente, en el buen sentido de la palabra.
No, y es lindo, se han hecho amigos.
Somos amigos de verdad, no tenemos, como siempre le digo a Emilio, no, yo no te quiero por tu plata.
Ya vieron cómo es.
Yo te quiero por tu plata.
A Emilio seguro no le metes el dedo así en el...
Sí, ah, no sabes la cosa que hemos hecho con Emilio. Una vez me acuerdo que estábamos presentando, estaba yo casualmente con el disco Resucitar, y se me ocurrió, él siempre iba a escuchar las mezclas, ¿no? A escuchar lo que pasaba después. Entonces, un día se me ocurrió cambiar la letra de la canción y la grabé con porquerías. Grabar con la letra con porquerías.
¡Qué horror!
Entonces,
te quería
matar. Se sentó así con la... ¿Sabes? Como se te sientan los productores, ¿no? Así, de escuchar la canción. Y empezó esa canción con...
con un poco de groserías.
Grosería y media, y él no entendía nada que pasaba. Le hemos hecho cosas graciosas.
En ese momento, ¿cuántos años trabajaste aquí con Emilio?
7.
Luego te fuiste...
Regresé a Perú.
Regresaste a Perú, uh-huh. Y luego vuelves a Estados Unidos.
Uh-huh. En diciembre del año pasado, el 7 de diciembre del 2022, regresé al pantano.
¿Cómo así?
No sé qué hago acá. Y viví en Los Ángeles.
¿Qué te gusta más, Los Ángeles o Miami? ¿De verdad? Sí. Ay, chico, tú estás loco.
No estoy loco.
¿En serio?
Estratégicamente, sé que Miami es importante porque queda más cerca Perú, queda más cerca Colombia, queda más cerca a Latinoamérica, ¿no es cierto? Venezuela, sí. Colombia son tres horas claro. Y media. México te queda 2 horas y media, 3 horas. Los Ángeles es un lugar hermoso, pero queda lejos también.
Sí.
Viví ahí 11 años, entonces, pero fue hermosa mi experiencia ahí. Amo el Pacífico, soy hombre de la costa del Pacífico, acuérdate, yo nací en Lima.
Claro.
Yo necesito ver las olas grandes y que exploten en el mar. Yo acá voy a la playa y es una sopa. Es una sopa plana con fideos.
Ay, no, a mí me encanta.
Que están...
Somos nosotros los fideos, me encanta.
No, los fideos son esas algas que aparecen por todos lados, entonces es raro. Entonces me tengo que acostumbrar. Después estaba en la playa con un calor que me morí, dije, me voy a refrescar. Me tuve que ir a refrescar en la ducha que estaba en la playa porque era imposible refrescarme en el agua. Pero Miami tiene algo interesante, que no es en Miami de año 2000 que yo viví. Miami es una ciudad que hoy en día ha crecido mucho, y que me parece interesante lo que pasa en la industria. Fabián, mi hijo, es el más feliz y eso es lo que a mí me hace feliz.
Claro.
¿No? O sea, si yo no estoy... A ver, es una cuestión de lugar. Yo creo mucho en las latitudes, no sé si tú. Pero yo sí creo mucho en las latitudes, en los lugares donde hay, ¿sabes? Donde uno se siente diferente. Y a mí me pasó en Los Ángeles. Yo vivía cerca de la montaña, tenía la playa cerca.
Sí,
yo vivía...
Bueno, hay gente que es más de montaña, gente que es más de playa, gente que es más de fresco, gente que es más de calor.
Todo, ¿sabes? Tenía la nieve a 2 horas. Yo vivía a 12 minutos porque un día dije, ¿a cuánto vivo de la playa? Entonces yo salía de mi casa en Calabazas. Cada vez que decía Calabaza, decían, ay, viví las Kardashian. Nunca me las crucé, las Kardashian. Fabián sí se las cruzó.
¿De verdad?
Sí, Fabián se cruzó con el hijo de Will Smith también, con Jaden Smith. A veces te cruzabas con algunos famosillos por ahí. Pero bueno, vivía en la montaña, entonces ver la montaña y ver el mar, tenerlo tan cerquita, era como que ese era mi mundo ideal.
Pero igual acá, a mí me gustaría escuchar un poco tu... la analogía o la comparación de vivir en nuestros países, en tu caso en Perú, y luego en Estados Unidos. Sabes que yo hice este podcast por eso, porque a mí me llama mucho la atención cómo cada uno de nosotros percibe la vida en Estados Unidos, en nuestro caso en Miami, completamente diferente. Hay personas a las que se les hace muy fácil la adaptación, hay personas a las que se les hace dificilísimo, y una de las cosas que quise hacer en este podcast fue hablar de eso. ¿Qué cosas te han parecido fáciles de Estados Unidos y difíciles de Estados Unidos?
Adaptarme al sistema fue fácil. Creo que todo funciona. No sé.
Sí.
Es mi percepción. Hablando de percepción, es una palabra interesante porque percibir no es lo mismo que conocer. Cuando tú percibes, no es la verdad. Cuando tú conoces...
Es una sensación, percibir lo que sientes.
Empecé primero a percibir y después a conocer.
Ajá.
Entonces, ya conozco más el sistema de este lugar y me gusta, me siento cómodo, todo funciona. Hay un orden.
Sí.
Hay un orden en las cosas. Te hablo del sistema. Sistema, no sé, financiero, el sistema de comprar una casa. En nuestros países vas a comprar un auto y te lo dan en 3 semanas y la placa, ¿cómo le dicen acá? El tag,
la licencia,
la placa te demora plates. 3 meses. ¿Cómo que dice? Hay sistemas, los plates.
¿Cómo se dice plata, placa aquí en...?
Plates.
Okay.
It's plates.
We're going to speak in English
wash
in a while.
Wash and wear.
What?
Wash and wear.
What are you talking about?
Screwing baseball and volleyball. You know?
I don't know what you're talking about.
I know. You know, what's an och? The och. You know my bulk? My bulk? It's easy. My orech.
Let's go back to the plate. Estaba diciendo que en nuestros países...
You want to talk in English? You know why? That's the way to talk in English here. This is my och.
Mayor, está bueno. Mira, decías que en nuestros países compras un carro y te lo dan en 3 semanas. La placa.
Es el
y aquí,
sistema. Acá sales con el auto sin placa, creo que no tienes papel.
Es verdad.
Pero, a ver, eso no es lo importante, sino que me siento cómodo con lo que funciona.
Claro.
Me siento cómodo con la vida acá en general. Me gusta. Siento que yo tengo calidad de vida aquí. ¿Alguna vez me puse a pensar en extrañar?
Eso te iba a preguntar, ¿qué falta aquí del Perú, por ejemplo? ¿Qué te falta aquí?
Machu Picchu, el ceviche.
El ceviche.
Mi mamá. Oh. O sea, faltan muchas cosas. Lo que pasa es que no me... ¿Te ha tocado preguntarle ese tipo de cosas a alguien que es demasiado desprendido?
Oh, bueno, pero eso está bien, también me gusta.
Y eso me ha ayudado mucho.
Me encanta.
Porque no soy poco melancólico con ese tema.
Sí.
Vivo en el mundo. Para mí el tema del país es algo que se nos ha instaurado en la cabeza y que a veces nos puede hacer retroceder. No sé si es más importante el país o el barrio, en todo caso.
Sí.
¿Qué extrañas el barrio? ¿Qué extrañas los momentos vividos en ese lugar? El patriotismo es importante tenerlo, pero tampoco hay que sobrepasarlo. Porque... nos toca vivir en diferentes lugares y qué bonito, qué maravilla poder, por ejemplo, en tu caso o en el mío, si queremos irnos a otro lugar, o porque quieres o porque tienes que irte o por otras necesidades, pero qué bueno poder hacerlo y practicar en ese lugar lo que tú quieras hacer en la vida, en el territorio que quieras. No mucha gente tiene esa posibilidad de desear irse y decir, vivo en un lugar que es el globo terráqueo, quiero vivir aquí, me hace falta vivir acá, quiero experimentar. Y para mí, últimamente, de eso se trata la vida, no de estar diciendo, ay, pero es que lo que pasa es que la comida...
No, pero fíjate que me encanta porque, aunque opinas así y eres desprendido, una de las cosas que me ha gustado más de la entrevista es cómo has querido inclusive inculcarle a tus hijos la música peruana,
claro,
la cultura. Entonces, al final...
Sí.
Siento que, aunque suene súper cursi el comentario, pues uno lleva al país de uno.
Es identidad.
Claro.
Es la identidad, es saber de dónde vienes. Eso sí me parecía importante. Para dónde decidas vivir, porque tú venezolana vas a ser toda tu vida.
Total.
Y yo peruano seré toda mi vida. Toda mi vida, viva donde viva, no importa. Pero como músico, ya que me hiciste esa pregunta, sí, me gusta inculcar la música de mi país a mis hijos, por supuesto, que me parece importante.
Sí.
A mí me encanta conocer la música de todos los países. Claro, conozco la mía porque de ahí vengo. Y eso me ayudó a hacer lo que soy.
Total, sí. Has colaborado con un montón de artistas en nuestra presentación súper... caótica, no, por decirlo poco.
No ha sido caótica, al contrario, me ha encantado. Ha sido original.
Pero te lo juro,
intermitente.
Gianmarco, nunca en mi vida.
No.
A mí me había pasado lo que me pasó en este episodio.
Pero en televisión allá en Caracas no te pasaba. Que
4 veces, carajo, la misma palabra.
4, suele pasar.
De verdad.
Hay gente que dice lo mismo, pero con maridos. 4 veces en otro. 4 maridos. O sea, imagínate. Tú solamente con palabras. No tengo que preocuparte de nada.
Decía que has colaborado con muchas personas, ¿no? Pero ¿tienes a alguien ahí atrapado en el corazón que quieras, que estés intentando, o alguien con quien sueñes hacer alguna canción?
Luis Miguel.
¿Te gusta? Él a veces me habla y yo no sé si me está hablando en serio. Coño.
¿Pero por qué?
Porque tú eres así, coño. Okay. Me vuelves loca.
Luis Miguel.
¿Cómo te voy ¿De a verdad decir? ¿Te gustaría escribirle a claro, Luis Miguel?
Creo que no hay autor que no te sí, diga claro. que quiere que escuchar una canción suya en la voz wow. de Luis Miguel. Debe ser brutal. Debe ser brutal. Conozco a grandes colegas que le han escrito. Y
sí.
No sé si algún día se dará. He podido compartir con grandes y con Alejandro Sanz y con Juan Luis Guerra y con Gloria Estefan y wow. con Marc Anthony. Pero...
¡Qué emoción!
Definitivamente cuando me pongo a pensar, y sobre todo ahora que ha regresado y que con 8 dobles, ¿no? Dicen que ¿no dicen que ha regresado con 8 dobles? Porque pasé esa gira que tener 25 dobles.
Te iba a preguntar. No, te iba a preguntar por eso.
Porque hay gente que me
pero la gente, pero la gente está loca.
La gente está loca.
De verdad, la
Yo
gente
creo que
está
la,
loca.
Las redes sociales están haciendo un daño terrible a las personas porque la gente está creyendo noticias impresionantes, ¿no? O sea, mi mamá me escribió, me dijo, Yanni, ¿tú crees que esto que está diciendo este periodista es cierto? Le digo, mamá, por favor.
Ay, por amor al creador.
Por favor, bueno, a ver, ¿tú has visto el documental de Paul McCartney?
Sí.
El que dicen que no es Paul McCartney, el que dicen que no es él.
No, eso no lo he visto.
En
no.
YouTube está. ¿Y te le llegas a creer? No. Que el que supuestamente el Paul McCartney que está ahora no es el Paul McCartney.
¿Qué
que,
es
que,
esto?
Porque supuestamente en el 62 no, este, pero se
lo...
hizo...
Pero ya va. Lo de Luis Miguel es muy difícil de creer. ¿Quién tiene la voz?
Ramazzotti ya no puede cantar.
¿Quién tiene la voz de Luis Miguel?
Ramazzotti ya no puede cantar, Ramazzotti.
¿Cómo así?
Pues eso no. ¿Tú te creerías eso?
No, ya.
Pero hay gente que se lo... Si yo digo esto ahorita en las redes, no, la gente podría creer que... Ah, Ramazzotti ya puede cantar. ¿Por qué? Pues eso no. Anda a cantar más. Eso no. Ahora canta normal. ¿Me entiendes? O sea, si yo digo, alguien puede hacer una conspiración sobre eso. O sea, esas son las redes hoy en día. Hablan sí, estupidez y
es
media.
Es una locura.
Pero sí, me encantaría escribirle a Luis Miguel. Me encantaría, pero por supuesto. ¿Y,
de mujeres?
¿Alguna Laura mujer? Pausini.
Ay, divina.
Laura Pausini tiene una voz espléndida. Sí. Me encantaría. Bueno, Laura ha cantado una canción mía en un proyecto que yo hice a beneficio de unas lluvias que hubieron horribles en Perú en el 2017 y... Hoy la grabé con Fonsi, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Laura Pausini, mucha gente cantó en esa canción.
Hoy, tú sabes que yo, bueno, ustedes saben que yo le pedí a este señor que trajera la guitarra porque yo quería que me cantaras un pedacito de Hoy.
Mira, es otro presupuesto eso.
Estamos pelando, Yanni.
Estamos pelando.
No, estamos buscando patrocinantes para este podcast.
Por favor, amigos, ayúdennos. Estamos haciendo esto. Para que sigamos siendo carteras, Juan Camila. Necesitamos ayuda.
Cónchale, lo que pasa es que tú dices Hoy y a lo mejor hay personas que no se saben el pedacito. Cántame un pedacito, no te
¿Pero qué pedacito? ¿Cuál?
De un pedacito de Hoy.
Ah, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.
¡Bravo! Ay, no, la voz de Yanni, me encanta. Me encanta esa canción. ¿Tú sabes qué?
Significa mucho para
se
mí.
Se la escribiste a Perú.
Estaba casualmente acá en Miami cuando la escribí. Un día en que, en esa melancolía de haber salido, decir, wow, qué genial haber podido cumplir sueños en mi país y sobre todo regresar. Creo que de alguna manera es la misión de regresar y enseñar lo aprendido y volverte ahí donde quieras, pero siempre regresar es interesante. Y esa canción la hice por eso. Por eso hice, tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul, que son las acuarelas arequipeñas, que son del sur del Perú. Tengo tu amor y tu suerte. Mi país me fue bien y lo agradezco mucho y tengo su suerte y su amor. Y un caminito empinado que son los Andes. Tengo el mar del otro lado. Yo viví acá en Miami y el mar, mi mar es el Pacífico, o sea, mi mar está del otro lado. Porque encima vivo en la costa este de la Florida. Entonces, mi mar está del otro lado. Tú eres mi norte y mi sur. Cada vez que voy a Perú es mi norte y cada vez que regreso es mi sur. Entonces, hay una metáfora en esa canción que habla sobre el país de uno.
Wow, me encanta. hablando de metáfora, de canciones espectaculares que te erizan todos los vellitos, que te aguan los ojos, el nuevo tema. ¿Cómo se llama? Enséñame algo de música ahora que soy manager. ¿Cómo se llaman los temas como el que acabas de hacer donde colabora Rubén Blades, además producida por nuestro súper maestro Julio Reyes Copelo? Ese tipo de canciones en donde en una parte se recita, ay, perdón si estoy diciendo alguna locura, porque no sé si este tipo de canciones
tiene... Yo no he dicho nada, ni voy a comentar nada. No.
Pues, quiero aprender.
No voy a emitir opinión al respecto.
No, ¿tiene algún nombre este tipo de canciones como Aún me sigo encontrando, en donde cantas una parte y recitas otra?
Para mí ha sido muy difícil siempre, Camila, poder poner mi canción o el estilo de canción en algún lugar. Yo cuando escribo una canción no me pongo a pensar y digo, hoy día voy a hacer un pop, hoy día voy a hacer un rock, hoy día voy a hacer, no sé, bachata, merengues, no sé, no me pongo a pensar en eso.
Okay.
Creo que te dejas llevar por esta famosa antena invisible que tenemos para poder traer esas canciones que ya existen en ese lugar a donde solamente nosotros podemos ir. El común denominador de las personas no puede ir ahí.
¿Es así?
Nosotros sí. Somos como extraterrestres, ¿sabes?
No, yo sé.
Quedamos en ese lugar para traer canciones en un papel en blanco, es mágico. Ahora, si me voy a poner a pensar de que... A decir, ok, voy a sugestionar, ¿no? Ay, ¿qué cosa es esto? No. Ahora, el tipo de canción que tú estás escuchando, en Aún me sigo encontrando, tiene mucho de folclore, por ejemplo. Tiene mucho folclore afroperuano. Esos cajones, esa percusión, tiene mucho que ver con el folclore afroperuano. Pero yo lo llamaría canción. Es el género canción, que es el que yo pienso que es universal. No es un rap, no es urbano, no es...
Bueno, por eso te pregunto, porque es una canción, los invito a que vayan a escucharla. Es más, les vamos a dejar aquí abajo en la cajita de información el link. Y para quienes están escuchándonos en Spotify, para quienes nos escuchen en Spotify o en cualquiera de las...
Postproducción, así.
Allá va, ¿cómo es que se llaman las otras? Ajá. Para quienes nos escuchan.
Plataformas. Plataformas. Cantautor.
Para quienes nos escuchan en cualquiera de las otras.
Plataformas digitales.
Porque estoy con este.
Cantautor peruano.
Coño, nunca voy a olvidar lo que me pasó hoy, de verdad.
Impresionante.
Bueno, les vamos, vayan a escuchar Aún me sigo encontrando para
sí,
que
por favor.
Disfruten este tema. Y volviendo al tema, que me has interrumpido como 45 veces, esta canción yo siento que es muy profunda.
Sí, vale la pena la profundidad en la música de vez en cuando, sobre
totalmente.
Todo últimamente. Hay música para todo, ¿no? A mí no me gusta criticar la música, pero la música es una... tiene que existir la libertad. Ahora, hoy en día el público que tiene las plataformas digitales puede elegir qué música escuchar. Y tú al público no lo puedes obligar a escuchar determinado tipo de música. El público escucha lo que quiere.
Obvio, sí.
Están los exquisitos, los puristas, están los que escuchan solamente esto, los que no se les ocurre escuchar otra cosa más que eso que les gusta o lo que está de moda en ese momento. Entonces, la música en este caso, esta canción ha calado hondo porque la profundidad es importante,
¿sí?
Vale la pena. La frase más linda para mí es cuando comienza a decir mirar profundo hacia adentro con todo lo que eso implica. O sea, implica... la introspección es muy difícil. Hoy en día, quien tenga la valentía genuina de mirarse adentro es porque realmente quiere verse reflejado en muchas cosas y en uno mismo. Pero ponerlo en una canción ha sido muy complejo porque no es fácil.
Sigue.
¿No?
Un pedacito.
El amor...
Que me encanta.
El amor, el desamor... Sobre todo hay una parte, y me acuerdo que a mí me tocó mudarme muchas veces. Últimamente me tocó mudarme mucho cuando me divorcio, cuando me voy a Perú de nuevo. O sea, me fui a varias, he vivido en varias casas en los últimos 2 años. Ahí fue donde nace la... Me acuerdo clarísimo dónde nació esta frase. Yo estaba yo me divorcio, me voy a Perú por unos meses y tengo un lugar y en ese lugar me toca armar provisionalmente algo para poder estar un tiempito. Y ese fue el día que escribí. Sí. Elegir un lugar nuevo, pintar de fe las paredes, mirar los atardeceres, soltar los nudos sin miedo, cambiar de lugar procedo sin perder la perspectiva y que en la ruta convivan las sonrisas y los llantos, escabullir los espantos. Para eso vine a esta vida y tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Y que estuviera Rubén, eso ya fue un highlight de mi carrera, pero inmenso, ¿no? Yo no... Cuando terminamos la canción, nos miramos con Julio y le digo, ¿estamos escuchando lo mismo? Me dice, sí, Rubén Blades.
Me emociona mucho, de verdad.
Diego Torres fue el que nos hace el acercamiento con Rubén. Qué y Rubén lindo. tiene la delicadeza. Fue como enviarle... ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio y tú le dabas la tarea al profesor? Y el profesor te ponía una nota. Uh-huh. Y para mí eso fue enviar la canción a Rubén Blades. O sea, profesor, ¿me puede poner nota?
Qué lindo. Y te puso, en Venezuela diríamos 20.
No, claro, 20 sobre 20. En Perú también. ¿De verdad? O sea, me puso 20. O sea, me dijo, voy contigo. Entonces, ese tipo de cosas, claro, te emocionan y te hacen seguir creyendo en ti como músico. Al margen de que tengas muchísimo éxito o no, pero por lo menos sé que yo estoy haciendo lo que más me gusta. Soy feliz con eso.
Wow, de verdad que te aplaudo, me encanta. Amo esa canción. Mm. Y bueno, por eso insisto, vayan a escucharla. So, this is the part of the podcast. Mis hijas se burlan porque digo, porque yo pronuncio podcast.
Claro, como pot. Vamos a fumar pot.
We're going to speak in English a little bit. I want to see, or I want
to hear, I want to
listen how is your English.
Uy, Dios mío, ¿qué son estos lentes tuyos?
Son míos, no veo un carajo. No veo nada. No veo nada. How is your English? No te escabullas por ahí. How is your English?
Está bien, la dejé en la casa. Está tranquilo. Está contento.
Speak a little.
It's good.
Let me hear you.
It's good.
Let me hear you a little bit.
Okay. So, a little what?
A little bit.
This is so, like the cantautor, right?
A mí no me da nada pena.
A mí tampoco.
A mí no me da nada pena, papito. Nada pena.
So, aquí en Miami se habla inglés así.
How long have you think you're going to be here in Miami, for example? Do you think that you're going to be here like 3 years, 4 years?
I really don't know. I don't even know why I'm here.
How is your English?
It's good. It's good.
It's good like...
Did you see that movie?
Like mine? No.
The Jim Carrey movie? It's good.
Ah, sí.
Good.
Like mine English? Have you heard me or no? No me has escuchado.
Talking
so,
in English? You talking
from,
in English?
From one to ten. Your English.
My English?
Sí.
Three.
Tres, cállate.
No, I'm joking. It's good. I can handle a conversation.
Sí.
Yes.
Okay.
I don't know if I have an accent, but I can do my best.
Of course you have an accent. Te lo estoy escuchando, tienes un super accent. ¿Qué tú te crees que no tienes accent?
I don't know.
¿Cómo que you don't know? ¿Tú nunca te has escuchado hablando inglés? Va, sí, tienes acento.
I can talk like an Indian.
Igualito.
I have an accent.
Igualito, oh my God.
Me encanta cómo hablan los indios, en Dios, me encanta. El inglés de los indios me encanta.
Y yo los amo a ellos, me encantan los indios, me fascina.
I will do my best. But I can talk in English, I can have a conversation. It depends in my situation, because sometimes I can't stop thinking in Spanish and then talk in English. That's impossible for me.
Mm-hmm. ¿Alguna metida de pata que hayas metido alguna
vez? I don't understand.
Vez.
Are you talking in Spanish? Yeah. ¿Alguna metida de pata de
¿Alguna
qué?
Metida de pata en una conversación, en una reunión, en un meeting donde estabas exponiendo algo, hablando en inglés y de repente te diste cuenta que la estabas poniendo? ¿No?
No.
En una llamada telefónica, que para mí son difíciles cuando no manejas muy bien el inglés.
Hay call centers en que sí me provoca... Que no entiendo mucho lo que me dicen. Ajá. De repente he dicho sí a algo, ¿no? Yes. Y, y de repente, no sé, me quitaron 700 dólares de mi cuenta, no tengo idea. ¿Sabes qué pasa? Tengo una anécdota muy bonita, muy simpática. Estábamos en Nueva York de gira y mi road manager era muy, hablaba muy poquito inglés, pero cuando te hablo muy poquito inglés, es que era muy poquito, o sea, nada, casi nada. Y se fue, era, era muy temprano en la mañana, teníamos prueba de sonido, y en el hotel había un Starbucks. Entonces se va este, mi amigo se va, Hernán se llama, va a este lugar, porque hizo, dijo, quiero un café. Y siempre nos llamaba para que él lo acompañara, para, que, para comprar algo, en cualquier tienda, necesitaba que alguien lo acompañe, un traductor, alguien. Su trabajo era excepcional, pero en inglés era un animal. Entonces, pero lo queríamos igual. Entonces, de repente va y vemos que se va solo. Y dijimos, wow, creo que debe estar, o sea, iba por un café. Ajá. Mira, regresó con un balde, con crema, con M&M's, con Krispies y con chocolate. No tienes idea lo que era ese, no, esa cosa era horrorosa. Y yo, man, ¿qué te pasó? ¿Y qué había pasado? Que él cuando ya se vio que ya estaba en la cola. Y cuando estás en la cola, ya no hay forma de
go decir, back.
No, de go back. Entonces parece que le tocó a alguien súper, hiper archigringo. Y le dijo, what do you want? Entonces le dijo, coffee. Dijo, coffee. Sí, americano, americano. Ah, okay. Do you want some cream? Yes. Yeah. Want some milk? What kind of milk? No sé, le dijo, yes. You want some, yes. A todo le dijo yes. El café le costó $30. O sea, que aprendan inglés, por favor. Aprendan inglés porque les puede costar muchísimo un café. Muchísimo.
Por eso hice este podcast. Oh, my God. Tú sabes que ya cuando estamos acercándonos al final, siempre les pido a nuestros invitados que, pues, no, nada, nos enseñen, hablando del inglés, que nos enseñen, que traigan algunas frases y algunas palabras que quieran compartir con la audiencia, que tú creas que yo no me sé y que, pues, las personas que están viendo a través de YouTube o que están escuchando este podcast en cualquiera de las plataformas, pues, puedan aprender algo de Gianmarco. ¿Dónde está la pizarra? Vamos a ver qué nos ha traído Gianma. Adelante. Okay. Vamos a ver qué nos va a enseñar.
Una palabra que estamos siempre pronunciándola en el auto.
Fuck. No, pero esa se la sabe todo el mundo.
No.
Eso, o sea...
¿Qué significa fuck? Tú no sabes qué significa
fuck.
Sí,
ay, eso tiene... Ay, Dios mío, es que aquí lo... Ay, Dios mío.
Hay gente que no sabe, por eso la he puesto porque es interesante.
Ay,
hay
sí.
mucha gente que no sabe
dime,
qué significa
dime la
esto.
Primera F, dime la F.
Fornication
under
the consent of the king.
Ajá, ya. Yeah. ¿Sabes quién trajo esa palabra?
¿Quién?
George Harris, y nos contó.
Sí.
Sí.
No me parece, George. Me has quitado el protagonismo de este momento. Lindo, George.
Ah, es lo
tremendo,
máximo.
Tremendo, tremendo. Que es impresionante. Grande. Su éxito me impresiona muchísimo.
Yes.
No me impresiona en el mal sentido, me impresiona todo lo que está pasando con él.
Claro.
Ah, tengo una palabra acá que tengo que ver cómo se escribe exactamente porque no la quiero escribir mal.
Washboard. 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 ¿Qué es eso?
¿Has escuchado el bluegrass? La música bluegrass de los americanos, el bluegrass es música country, pero mucho más folclórica.
El bluegrass es la música country, pero más folclórica.
Mucho más folclórica, sí. El washboard es un instrumento que se pone acá, porque antiguamente es un metal que es para lavar. Se pone acá en el pecho y uno con ciertos metales, como tiene una textura, hace como un sonido de percusión. El washboard es un instrumento de percusión de aquí, de Estados Unidos.
Que se usa generalmente para la música country.
Sí.
Folk, country.
Sí, para folk.
Folk.
Sí, sí, sí. Lo he visto yo mucho en el bluegrass.
Justo ayer hablaba con Joaquín y me mostraba un instrumento que es como redondito. Ay, es como una guitarra pero redondita.
Un banjo.
¡A un banjo!
Claro, el banjo es hermoso.
¿Y cómo se dice banjo en inglés?
Banjo.
Aquí se ríen y yo... ¿Será verdad o será mentira?
Se dice banjo.
¿De verdad?
¿Dónde puse el lapicero? ¿Me lo comí?
Aquí, mi amor. Okay. Banjo. Banjo, sí, justo ayer estábamos hablando de la música folk.
Tengo ganas de dar banjo.
¿Tú me estás hablando en serio o me estás jodiendo? ¿Se llama banjo o tú te imaginas que yo diga, no, yeah, he's playing a banjo?
El banjo, sí. Sí. Dilo, dilo, dilo. Cuando vayas a ver a un músico, dile, nice banjo. I love to banjo.
¿Alguna otra palabra en inglés o frase? Te pedimos frases.
Ah, frases tengo varias.
Ajá. You can't make an omelette without breaking eggs. Ahora sí, el sentido que tú
dices. ¿Se escuchó la canción de la yuca?
De la yuca.
You can't stop the music. No, ¿no? Bueno, te va a gustar la pila tipo.
Ok, entonces tú no puedes hacer un omelette. Un omelette. Tú no puedes hacer un omelette. Perdón. Sin romper los huevos.
Claro. Hay que romper los huevos siempre.
Las mujeres somos especiales.
Sí.
Bueno, yo soy. Yo sí. Tú sí. Sabes que hay personas que dicen, no, yo no parto un plato. Claro. Yo no rompo un huevo, no. Yo parto los platos y rompo los huevos.
Ok, esta me encantó. La que viene me encantó. Dice, an apple
a day keeps a doctor away. Me encanta.
¿Has escuchado?
Ay, sí, me encanta. Me encanta esa frase. Porque sí. Me acuerda a mi abuelo que murió de 100 años. Ajá. Y de verdad todos los días se comía una manzana. Una
¿en
locura,
serio?
Te lo juro. Y por eso fue que me viste que tuve como una sonrisa cuando la leí. Porque bueno, las manzanas me acuerdan siempre de mi abuelo que murió de 100 años. Y
¿verdes
era,
o rojas?
Verdes, rojas. ¿O no? No, claro que sí. Yo viví con mi abuelo, bueno, estuvimos fuimos muy cercanos hasta el último día. Y murió de 100 años y fue una persona súper saludable y todos los días comía manzana.
¿Y esta de acá?
Una manzana al día mantiene al doctor alejado, significa esa frase. Y la última.
A bird in the hand is worth two in the bush.
What?
A bird in the hand is worth two in the bush. Es como que más vale pájaro en mano que ciento volando, algo así.
Ah. A bird in the hand. Un pájaro en la mano vale más que dos in the bush. ¿Y qué significa sí. In the bush?
No sé, una vez yo me fui a mi frase de refrán en una fiesta de Halloween.
No me está respondiendo nada. ¿Qué significa in the bush?
Vamos a buscar.
Yo creo que Gianmarco trajo una frase que ni él entiende.
Sí. What is the easy meaning of bush?
Este programa...
It was a president... No, mentira. It's a close thicket of shrubs suggesting a single plant. Es como bush, como matas. Matorral.
Pero entonces no entiendo esta frase.
Pero no te
pájaro...
enojes, tranquila, no te enojes.
No, que quiero entender, quiero aprender, soy buena alumna. Un pájaro en la mano vale más...
There's a than two in the bush.
Que dos en el matorral.
Sí.
Un pájaro en la mano vale más que dos en el matorral.
No funcionó, ¿no?
No funcionó, pero bueno, no importa, lo olvidamos.
Ok.
Teníamos que terminar el podcast como con
algo estelar.
Con algo increíble, tan increíble como cantautor
peruano.
Bueno,
te estaba diciendo que una vez, hablando de refranes, yo me disfracé de refrán en una fiesta de disfraces.
¿Y cómo es eso?
No te lo voy a contar porque es muy grosero.
Cuéntalo. ¿Cómo que te disfrazaste de
refrán? Nada, fui en pelotas.
Sí, eres mentiroso.
Más vale pájaro en mano que siento volando. Ay, Camila.
Chama, antes de irnos, te vas de gira pronto. Sí. Cuenta para dónde, porque nos ven, bueno, en muchos países del mundo, así las personas te pueden ir a ver, dónde pueden enterarse.
Arrancamos en un concierto muy lindo que estamos haciendo con Diego Torres y con Fonseca en Lima. Ah,
¿cuándo?
Se llama Juntos para ti.
¿Cuándo?
El 9 de septiembre.
Oh, wow, pronto.
De ahí me voy para Buenos Aires, perdón, de ahí me voy para Bolivia, voy a Cochabamba, Santa Cruz el 15 de septiembre, Cochabamba el 16 de septiembre. Después voy para Buenos Aires, 24 de septiembre en el Gran Rex de Buenos Aires. Uh-huh. 25 de octubre en el Pepsi Center en México. En noviembre estoy por anunciar una gira muy prontito por 11 ciudades de Estados Unidos.
¡Wow, qué emoción!
Y en diciembre estamos en Ecuador y Perú.
¡Qué maravilla, qué emoción y qué cansancio! Pero bueno,
me encanta salir de gira.
Claro, es lo que te gusta.
Me encanta irme de gira. Cansa, sí, pero me encanta. No hay nada más lindo que grabar un disco y poder tocarlo en vivo. Es, Es mi pasión, me encanta divertirme con el público, romper el hielo, esa cuarta pared, pasar, que la gente se regrese a su casa así agotada, pero agotada de felicidad y de música.
¿Dónde las personas pueden encontrar los tickets? ¿En tu página?
Sí, web. En mi página o en mi Instagram, ahí están todas las, Gianmarco Oficial, Gianmarco. Tengo problemas con mi nombre. Cuando voy a un Starbucks y me preguntan por mi nombre, o sea, es como que la cara del personaje en el vaso es como que, yo le dije Gianmarco, ¿sabes? What's your name? Gianmarco. Y he visto cosas inverosímiles. Gianmichael me han puesto, por ejemplo, Gianmichael. Una vez me dijeron Gianberto.
Gianberto, cúnchale, pero
sí,
¿qué tiene que ver?
Sí, es una Gianmarco con Humberto, no sé. ¡Gianberto! What's your word?
Ay, no hablamos de tu paso por la televisión.
Hablemos si quieres.
Te quería preguntar.
Fue tan rápido como lo que ni siquiera lo tuvimos que poner.
¿Cuánto tiempo llevamos de podcast? Una hora, pero ¿qué tal la experiencia de la televisión?
Tuve un programa de televisión 4 años seguidos.
Ajá.
Primero era todos los días. Primero era creo que... fue todos los días, 4 años, de lunes a viernes.
Wow, pero bastante, full.
Sí, de lunes a viernes, y me la pasé súper bien. Tenía...
Pero me dijiste que lo hiciste por la plata, entonces
me quedé... Es que me pagaban muy bien, y yo tenía que hacer caja para poder irme.
¿Pero lo volverías a hacer? ¿Es algo que te gusta?
No.
No.
La televisión es súper esclava, y hay que, hoy en día, donde las... Incluso en los podcasts, y en, sobre todo en televisión, hay que tener mucha serenidad para decir cosas y...
No
se te escape nada, porque si dices, no. Estar en esa posición, admiro a la gente que hace televisión.
Sobre todo en vivo.
Y en vivo es una locura. Sí. Y no sé, yo lo hice porque me divertí mucho y me la pasé increíble. Y fue lo máximo hacer televisión. 4 años que me sirvieron para llegar, sí, debo reconocerlo, te da un acercamiento con el público y tú
total,
lo debes saber.
Total.
La gente te debe, o sea, te tiene en su casa.
Claro.
Horas y te busca y te ve.
Me ha encantado tenerte en el podcast. No sabes lo que te admiro, de verdad. Me encanta tenerte de cerca como amigo, pero más disfrutar tus triunfos. Admiro cómo escribes, admiro cómo eres.
Y compartimos una vocación brutal de ser papás. Entonces, eso también nos ayuda mucho a tener algo en común con Panchi, con ver a toda la familia, es enriquecedor, y vamos a ser siempre felices con los triunfos de todos.
Mira, antes de irnos, un consejito para todas las personas que del Perú, de Venezuela, de Colombia, de Chile, vienen a este país a recomenzar.
Saquen una visa de trabajo primero. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Sí, hace poco un amigo me dijo, estoy a punto de cruzar la frontera, no te miento.
Sí, sí.
Me lo dijo, yo pensé que estaba bromeando. Y es un tema bien interesante, pero es un país que te entrega, el que llega a este país es como que te dan un manojo de llaves. Voy a hacer una metáfora, es como que este país te dice, ok, estás acá, toma, te vamos a dar un manojo de llaves. Mm. Y en ese manojo de llaves hay 150.000 llaves que abren solamente una puerta. Ahora, te están dando la llave. ¿Cuánto te demores en encontrarla? ¿Te puedes rendir? Sí, por supuesto que te puedes rendir y nunca abrir ninguna puerta y regresarte o irte a un lugar donde creas que puedes encontrar la llave más rápido. Pero que en este país puedes encontrar la llave, sí.
Total.
Sí.
¿Y qué sientes tú por este país?
¿Qué siento? Siento agradecimiento que se me dé un espacio como inmigrante. Y tuve la oportunidad de decírselo a un presidente porque canté 2 veces en la Casa Blanca. Y cuando estuve con Bush, recuerdo que se lo dije. Que me sentía cómodo en un lugar donde me trataban bien. Además del trato maravilloso que recibo de mi país. Pero estar en un país como extranjero me hace sentir bien, me gusta, me siento cómodo y eso me da más ganas de continuar. Si no, es lo que te decía, uno elige dónde estar. Hay muchas personas que se vienen a Estados Unidos y la pasan tan mal que se tienen que ir.
Sí.
O se van a Europa, o se van a España, o se van a, no sé, Gisela, mi baterista Gisela, vivió en Japón muchos años, casi 13 años en Japón, y la pasó duro. O sea, hay lugares en que la gente va a romperse el lomo para después regresar con algo y ser felices con calidad de vida, con la familia. Lo importante es que sean libres. Yo creo que la libertad es muy importante.
Total.
La libertad es la única... Un consejo que les quiero dar, nunca seamos... Uno siempre expreso de las palabras que dice. Siempre expreso. Y nunca hay que decir, aquí nunca... No, es como que...
Totalmente.
Hacerlo, los proyectos hacerlos en silencio. Si vienes a este país, yo considero que lo mejor que te puede pasar es encontrar esa llave. Ahora, no sé si esa llave te va a hacer feliz.
Sí, bueno, ahí entramos en un tema más complejo porque la felicidad es todo tan...
Pero vale la pena por lo menos ser libre y vivir donde uno quiera. Yo defiendo eso, la libertad de vivir donde uno quiere vivir, bajo las normas de ese lugar donde te quieres ir a vivir.
Gracias, Gianma. Te doy un abrazo. ¡Mua! Me encantó tenerte.
Te quiero mucho.
Síganlo y vayan a escuchar su nueva música.
Bye. Soy cantautor.
Camila Live fue presentado por Sauday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudayKia.com